¿Dónde vas? 1. La esfinge es una vieja que nada sabe. Está allí en el desierto, gorda, serena, melancólica, sin más secreto que la muerte. Está muerta hace rato, y por eso no hay que preguntarle nada. 2. De mis manos conservo 7 dedos. Los otros 3 se fueron a escribir de tanta sangre que le sobraba al cielo. Ahora yacen allí las 3 Marías, errantes, ciegas. Les sobra espacio entre la nada y el miedo. 3. El hambre de la esfinge es mayor que la de las montañas. Por eso avanza inquieta en curvas paralelas. Su labio viene de una fiebre antigua, arcano milenario, distiende los olvidos, escondida en el brillo escamoso de las ajenas, de las solícitas aguas. 4. Horadada en sus pieles, duerme o aparenta dormir. No está plácida, aunque lo finge. Cree esta fiera que cautela el poder de la vida y el poder de la muerte. 5. Viaja sin perdón y sin tiempo. Viaja juntando la tierra con el agua. Inalterable su rumbo, casi un pensamiento, que viniera penando tras cosméticas negras sostenidas apenas. Viaja elemental, áspera, continua. Viene a morir. No saben si la acosan la tempestad y el viento que se escuchan apenas, hundidos en el viaje violento de la arena. 6. Esfinge mater eres y soberbia reina del sol, la pampa más vieja de los Andes. Refúgiate en los ojos, pues hiere tu vista. Y los ciegos caminantes del alba marchan, pues saben los modos como se los mata. Huir, huir es su destino, huir y caer, ser témpano u arena. 7. Una joven vampira anda y se recuesta en los brazos del mar. Busca sangre del sur, en plenitud la noche americana. Sola, informe, silenciosa. ¿Mirará escrupulosamente la inexacta superficie que cursa todo viaje? ¿Mirará esta tierra y sabrá que ha sido diseñada como cuerpo restante? Lo sabe y por eso alimenta a diario la sed de la pálida esfinge. 8. Esfinge ardiente bajo los ojos de la joven vampira. Es una vibración que late en la mirada. Sangre quieres, sangre roja en un cáliz muy breve de pura piel, gime la báquica. Sabrosa geometría. Para mi indecisión, la curvatura del pie que se lo lleva, lo arrastra, lo tuerce, hasta que, helo allí, tan breve y final para la mordedura. Mi hambre es total, es un imperio, una metafísica de la carne, viste náufraga de la sed, viste qué grande la planicie a la que llegas, extasiada, la más fiel agua de mi plaza. Y la vampira es joven, y la vampira se adelgaza bajo la niebla, y llora. 9. Vampira dejada caer, llorar, despedazarse. Ha perdido su ángel, la que cansada de ser tratada como misterio, se esconde en el velador de su mesita de noche. Se cuela en sus pestañas. No hay más cielo, le dice, y por favor no llores tanto. Se va a escurrir la sangre que amas en una rama seca. Por favor, agárrate bien, mira que esa ramita es una vida entera. 10. Vampiros sueñan acercarse a la esfinge, robar sus pieles. Vampiros, enseguecidos, oscurecen la noche. 11. El brazo que me falta. El hambre, el hambre, el hambre. No saben cómo es el hambre. Es ciega, es sola, pero es total. Una vampira es solo el complemento a la noche. Mi sierva, mi abandono. Esto es solo un pretexto para que me trances. Lo que yo busco es tu alma. Solo un alma para invocar tu sed que me desploma. Tu sed que me señala. Parca. 12. Pero la sed es lujuriosa y emblemática. Es el cautiverio que desgarra mi carne. Ahí te llamo. No me esperes, por favor. No me llames. Solo ven, agáchate con calma, palpa la herida y bésame. El brazo que me falta me ha dejado tan blanda que mira en el aire, en la humareda gris y azul que llaman aire. Este brazo que apesta me escribe pampa. 13. Tu alma no es solo una palabra. Tu alma para la fundación de una iglesia. Tu alma es una coyuntura breve para una ebriedad más alta. Eterna es esa ebriedad, te ciñe como tu bordedura la soledad. Te ciñe como una corona a la cabeza. Es un cetro que cruza el esqueleto entero. Por ahora tu alma pasa velada y desplazada en su falta. cuerpo faltante, sombra en la que definitivamente se ampara los hemisferios, sede de lo eterno, que por bloques teje la milenaria saga, que por extinta, desconocida, por subrayada y morena, mezcla las aguas en vibraciones sutiles y profundas. Cuerpo faltante, eres una razón cosmogónica, la negativa al oráculo, el emplazamiento al alma. Del hemisferio sur, la subcutánea marca escribe sobre un brazo enfermo con letras pálidas, casi un tatuaje visible, aún desde su transparencia. Marca que transita por los nombres, señalando de ellos una ruta, y la ruta no es sino una gruta de paraderos desconocidos. María la primera, Justa. María la segunda, Lucía. María la tercera, Luciana. Estas tres mujeres marcan la trayectoria al brazo que las porta. Es un brazo chileno, de un cuerpo que alternadamente las posee y las nombra. Droga o elixir, una cita atroz con el infierno. ¿Y el paraíso? Fue el acto de nombrarlas, hacerlas congregarse, manchas. Mi lápiz insiste en seguirlas. Allí están, turbias y golosas, mirando el acontecer un solo abismo. No nos place, nosotras preferimos enrollarnos el pelo sobre el cuello. Toma, aquí tienes una de mis trenzas. Asciende o si no, pasa. No estaremos mucho tiempo aquí. De seda recamada, ese era el cuerpo agazapado en la violencia indomesticada de la noche. De seda refulgente y crispada por los nervios de la musculatura que nos floja en su jadeo. Es una oda al vértigo, una inclinación a evitarse en la huella de la madrugada, a la que despejan la acostumbrada melancolía de los viajes. En esa habitación plasma su tinta una trazada soledad que siempre supo, que no olvidó jamás las estaciones por las que pasó esa música andina, tan solapada pero intensa, que uno de sus acordes hace mover el cuerpo, en otro lo arroja al vacío. En el primer acorde el cuerpo encuentra su recuerdo y desfila ante él como ante un monumento. En el otro el cuerpo simplemente calla. El vacío lo mira seductoramente. Insiste en la apertura de su canaleta inmóvil. 14. Las tres Marías que faltan completar a mi brazo fueron comidas, y eso no es un secreto. Están allí, inclinadas, siempre dispuestas a vestir de luto en los grandes banquetes báquicos de los burgueses, de los reyes y a veces de los dioses, que las paladean sin terror, sin asco. Pero esas tres mujeres aman los dientes gruesos y la lengua, reconocen entre los vacíos las penumbras del sexto sentido, el que nunca les dice que su alma es lo que sobra. Escrito en los muros que ofrecieron abiertos sus huesos calcinados. Los siete dedos furiosos insisten en una libreta roja, buscando abrir las crueles alas del vampiro. Vampiro lúcido, ¿con qué voy a alimentarte? Si las Marías se fueron y están allí peladas, llorando más que nunca por la muerte del cielo. Y yo no tengo más que un ciego lápiz y un árbol en el que todas las cruces han sido selladas. 16. Miré a la esfinge sin ningún pudor y me escondí bajo ella para leer sus metafísicas señales. Me alojé en su estómago de roedora cívica, con derechos suprahumanos, con realeza, con honores marciales concebidos, porque había nacido latinoamericana y las montañas habían dejado de amarme. Eran solo una bandera, sin hogar y sin patria. Ya no era joven y tenía que aprender lecciones de griego. Entonces tuve que capturar mi propia jaula desde dentro del nido. Yo conocía la historia esa de las tres Marías. Sabía que el hambre y la soledad las había matado. A mí también me habían hundido hace rato las poco cultivadas y calvas letras chilenas. Y andaba por las calles consumando mi exilio como una sentenciada, sin deseo, sin odio, sin madre, sin palabra, sin país, sin pasado. 17. La Virgen María andaba sollozante. No era ella, no había sido nunca nada. Ella era solamente un mapa sobre el monte de Venus, una gasa y un lienzo, donde unos sátiros obispos chilenos le clavaron el vientre. No se la ve muy bien a veces crucificada. En esas maderas están ellas. Las tres Marías seguirán allí, ahorcadas, solas, enlazadas, mientras esta mano que las habla está cortada y tiene hambre. Ah, yo quería tener un vestido de reina. Te lo pondré, vampira chilena. Come, hasta hartarte. Está puesta la mesa, bebe. No me entregues mi sangre. Voy a adelgazarme, a ver si paso al más allá. Mi mano las empuja todas al infinito, cuando la llama se hunde en el solitario nunca. El pétreo horror del blanco. Una malla de sombras ocultas, desveladas, párpados en retazo, jirones de este olvido. dorada vampiro de ojos negros. Goteas lluvia, malestares físicos. Te pareces mucho a la mariposa y vuelas sobre la luz eléctrica. Voy a prepararte un vuelo más alto. Sería un vuelo mortal. Has conocido bien el veneno de los dioses y por eso prefieres beber sangre. Toma. Tengo una hemorragia perpetua. Nunca me falta. Te voy a tener aquí congraciada conmigo. Ese es mi pacto. Pero suplico, no me hagas perder la cabeza. Sería atroz, la demencia. Hace sonreír la esfinge, ¿no lo ves? Por eso sus pieles son todas níveas. No hay ni una sola que no sea blanca. Y ni una remota temperatura de raso para humedecernos los labios o tocarnos los pies. Ah, bébeme. Instaura tu sacralidad. Y déjame, si puedes, una dentellada de odio. Muy fresca, muy roja, en el pubis. Allí quiero grabar un nombre. Una mater, no por favor, no la mater dolorosa, no. Que una mujer, ciertamente una, y desclavada, para desnudar la sombra de mis tres Marías, están tan solas, tan huérfanas, tan malditamente quejosas, que me repiten su miedo aquí, en el vacío, que tú no miras nunca el instalado bajo mis ojos. 19. Los verdes árboles alzan sus ramas y callan ante el rumor de su propio turbio oleaje, que cruza abriendo surcos, abriendo espacios. ¿Serán nidos? Sí, son nidos feraces, manchas tumefactas e irreconciliables en el cielo, vuelto al revés, marcando de su sombra el muro. La locura ha prendido allí su signo, y las tres Marías se fugan de este cielo. Ahora son tres páginas blancas, ciegas, estériles y un poco marchitas. Todos las han citado, han ocupado su cuerpo, han forzado su alma para yacer allí, en esa solitaria parca. 20. Volverán un día a iniciar una danza de veras lujuriosa, a cuyo paso se instalan los transeúntes para hablar de su falta. La primera María en el baila en el paseo público. Era una errata olvidada en el tiempo. Acariciadme un poco, sonríe, tumultuosa y blanca, pues arde cuando a su paso retorna el singular engaño de su máscara. Vuelve la fiesta a comenzar. La nada se instaura y el escenario entero estalla. Gime la ficción su duro simulacro. Deshace en una náusea el engaño de la pantalla. Una cámara nupcial con bombas lacrimógenas. 21. La primera María no pudo más. Su vida es la vibración del terror. Supo que era una efigie inmolada, una actriz experimental del tercer mundo, cuyo teatro es el cuerpo. Su pasión deliberada era el ensayo en el que su mente segregaba licores raros, de menta, de albahaca, de anís, de flores varias, perfumaba su aliento. En la seducción del olor, en la desviación del contacto, está el abrazo que le rinde la esfinge. Su rapto es la embriaguez, en lo excesivo de su melancolía parca. ¡Ah, vieja sabia! Sus abrazos no eran de temperatura terráquea. Era la inclinación de un verbo mal habido sobre una tierra de superficies vastas. Brazos de jade. Ni siquiera la Venus supo dar ese abrazo. Contémplalo si quieres, pues todas esas caricias están aquí, las extintas, tan claras e impávidas como llagas del monte. He tendido el lecho en el norte de Chile. Es un lecho muy amplio. Aquí yace una mujer y tiene un velo. No es posible que nadie pueda alzarlo. ¿Tú quieres? 22. La segunda María es un territorio enigmático. Era ciertamente una encarnación de la esfinge serena y plácida. Suntuosa guardaba en un cofre todas sus pertenencias. Joyas nupciales, joyas letales, joyas de la muerte. Por allí casi se pierde en el conocimiento. Su embriaguez era tanta que apenas ocupaba una oscilación del tiempo. Una oscilación como cuando se piensa que en verdad es tiempo y que crezca lo verde y que haya una música intensa para poder hacer saltar los campanarios de las iglesias y que la nieve luzca sus diamantes. Una oscilación, abrir los grandes paréntesis y entrar, rasgar, hacer aparecer los bosquejos del agua sobre las viejas montañas saturadas de muerte. El tiempo devora las montañas, por eso todo se digrega y se pierde. No hay que contar los días, ni los meses, ni los años. Este es en verdad un tiempo que gira en espiral, dejando tras de sí una estela de albos cubos ásperos. Queda solo una desventura, la máxima, oscurecer la historia. 23. Desde la opacidad de los cubos, una transparencia clama. Somos los sin nombre, los que nunca llegamos a tener la palabra. Pero eso cuesta, eso duele, es un pezón que sangra, como sangra mi mano ahora mutilada y bajo la montaña. Rumor que baja desde el agua a la fuente, rumor de tempestad, rumor que calla, espera resplandecer, espera que desde el sonido el viaje abra una tregua, una llegada al alba. 24. De aciaga materia y del lecho turbio, ¿cómo será el curso de este pensamiento? Rodar, soñar, como la música que cae en abril, en mayo, hasta llover en junio, caer como una cáscara en la tierra, caer en rasgos, caer en velocidad, caer en imagen, caer en agua. Disolverse en la mueca de la lágrima, disolverse en las precarias tenacillas del tiempo. 25. ¿Y mi párpado ciego? ¿Dónde, si no es la primera helada, allí se esconde? ¿Se abrirá? ¿Se abrirá? En la mirada de las tres Marías, tal vez operará el corte inicial. Habría que detener tal vez la segunda oscilación, bajar ese voltaje. Será leve su transición, después vendrá la caída y por fin el cese. Parecido es todo principio al fin, labios abiertos en un desierto minado. De ahí la sabiduría de las que se constituyen como exégesis de una falta. 26. Tal vez la luz inicial sea una falla que deviene opaca la interrupción, pero era solo un deseo que inerte mantiene el ojo, retiene su inundar en el agua, su habla intacta mantiene a mis tres Marías. Cuando cesan las hablas, el ojo atormentado calla. No pertenece a la esfinge esa mirada vaga que todo lo desea y que todo lo bebe. Es una sed de estepa, una ansia, nacida de las heladas cordilleranas. No lo sabemos, pues ignoramos desde dónde nace la mirada que se niega a contener la luz rechazada del párpado. Si la refracta, ella se devuelve inaudita y sonora. Si la refleja es un pecado que certifica el nacimiento del mito. Pero si no ocurren estas cosas, la negativa vuelve como un desprendimiento y abraza las papilas circundando el texto. 27. Como manchas aparecen torciendo la mañana, ellas, totales, simbióticas, mudas, bailando la danza más antigua del mundo, alquilando mi ojo para su corazón. Pues no existen más allá de ese pétalo que se abre carnal y mudo. Es un lecho, es el jardín en donde se cita el oráculo con el bosque más verde de la noche. Y si baila la noche, si baila la dulce y clara noche, es para que tú permanezcas, la plácida enamorada que habla con voces de color violeta. ¿Será su permanencia la luz que determina ese fulgor de vetas en la piedra lejana o solo un brillo en la luz de la aurora? Tiempo, tiempo, que emanas tus laureles sobre nosotros y nos detienes, nos desvistes y nos cedes para una marca cruenta. 28. Aisladas iban estas tres Marías, nunca formaron un grupo compacto. Solo desde una mirada lejana las pudiera mencionar hermanas. Era la extinción de la patria, eran el final y lo sabían. Por eso irradian luz a veces en la noche, esculpen en los ojos la frecuencia senil de los interruptores y lloran. En el puro estupor brilla su materialidad. Velas en la noche vibrantes como gasa. Se duerme la curva de este universo y ellas, elípticas, desgarran. La mitad de su cuerpo era imaginario. El resto estaba enteramente inserto en un antiguo naufragio y de un aún más viejo soborno no ocurrido en el centro, sino que los lugares desplazados, los que solían adherirse a un dosel de hierro, una tumba maciza, un pie de página, un collage monstruoso producto de la cibernética y una arquitectura de adobe barroso.